El Espejo.
COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, la 1:34. Comienza El Espejo. No sabía yo que era el Día Internacional del Sueño. Está Chomín Pérez, el director de la oficina de comunicación aquí en el estudio. Alberto Sanz, fiel ahí al control de sonido. Nuestro compañero Raúl González nos ha dejado hoy aquí tirados en el estudio. Se ha ido a, como habrán escuchado los oyentes de COPE, han emitido el programa desde el restaurante Asador Lucio, pero nosotros estamos aquí haciendo El Espejo hasta las 2 de la tarde. Les contaremos toda la actualidad que ha habido en la diócesis. Y terminaba el informativo diciendo el Día Internacional del Sueño. ¿Tú qué tal duermes, Chomín?
Yo duermo bien.
¿Tú duermes bien?
Sí, además porque llego cansado a la cama, con lo cual duermo bien.
Yo también duermo bien, la verdad que es un auténtico lujo. Les vamos a contar, se lo decíamos antes, lo que ha ocurrido en la diócesis, las citas también que no se van a poder perder para los próximos días, y si les parece hacemos un repaso de todo lo que ha acontecido durante esta semana. Chomín, cuéntanos a ver en el espejo retrovisor qué es lo que ha sucedido en nuestra diócesis.
Pues Pastoral Rural celebró el sábado las jornadas tituladas El futuro se escribe hoy, en las que participó el doctor en teología catequética Antonio Ávila. El área de catequesis también el sábado celebró un nuevo encuentro de niños de poscomunión, Amigos de Jesús, y la delegación de familia de la diócesis celebró el domingo la convivencia dirigida a familias palentinas, en las que abordó el tema de cómo vivir la misericordia en familia, un encuentro que tuvo lugar en la casa de las hermanas nazarenas de la carretera de Burgos. El domingo también la parroquia de San Antonio celebró el Día de la Comunidad, y lo recaudado en estas iniciativas solidarias ascendió a 5.000 euros, que se destinarán la mitad a las familias del barrio más necesitadas y la otra mitad al proyecto del misionero palentino Domingo García en Perú. Esta semana también comenzó el curso especial en año jubilar dominicano, el Sacramento del Perdón y la Misericordia, que impartido por el profesor de sacramentos de las facultades de Teología de Salamanca y Valencia, el dominico Fray Domingo Salado. Han sido en el aula de Teología de San Pablo. Y el martes se celebró el encuentro del Arciprestazgo del Camino. La Asociación Cristiana de Viudas también ha celebrado esta semana unos ejercicios espirituales dirigidos por el padre jesuita Albino García, y Pastoral de la Salud celebró el miércoles la charla titulada Curar y cuidar al enfermo con misericordia en la atención de cada día por el médico César Cortijo. Ayer fue el pregón de la Semana Santa Palentina a cargo de don Julián Cuadrado, antiguo comisario jefe de la Policía Nacional, y estamos ya en la Semana Santa, casi metidos, porque nos queda un día de Cuaresma.
Pues efectivamente, estamos ya finalizando este tiempo de Cuaresma y a las puertas ya de Semana Santa. Si a lo mejor se nos ha pasado algún encuentro o nos quieren contar alguna curiosidad que conozcan relativa a su parroquia o a su municipio, pues les decimos cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Comunicación de la Diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la Diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Pues hemos preparado un programa completito en el que las protagonistas son las mujeres.
Sí, religiosas, una de vida contemplativa y otra de vida activa. Primero nos vamos a acercar hasta el Colegio Santo Domingo de Guzmán para conocer la labor que llevan a cabo y que les ha hecho merecedores del Premio Nacional de Educación y finalistas en el Premio a la Convivencia gracias al modelo que tienen de alumnos mediadores. Vamos a hablar con su directora, Sor Janet, para que nos cuente más detalles de su modelo educativo. Y en la historia de la semana nos marchamos hasta el monasterio de Nuestra Señora de la Consolación en Calabazanos, porque mañana sábado viven una jornada muy especial. Una de sus hermanas celebra sus votos solemnes, se trata de Sor Rosa María, que tras varios años de formación y de madurar su vocación religiosa va a dar ese paso importante en su vida contemplativa, los votos solemnes.
Dos historias muy interesantes, Como verán, Dios sigue llamando a la vida contemplativa y el caso de Sor Rosa María es un ejemplo de ellos, que mañana, después de un largo proceso, pues va a profesar sus votos solemnes. Quien también al que profesamos una gran devoción en este programa, ustedes lo saben, es nuestro compañero y amigo Antonio Rubio, que nos sorprenderá hoy con algún santo de nombre extraño en devoción por el arte.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Sigo desgranando para ustedes, desde la antena de la COPE, el santoral de nombres raros, siempre que tengan representación en nuestra diócesis en obras de pintura, escultura o arquitectura. En los dos anteriores viernes de este mes de marzo les he hablado de San Vítores y de San Zoilo, del que incluso tenemos el cuerpo en Carrión de los Condes, lo que es el Nova Más. Y hoy les traigo otro nombre poco común, pero con grandísima presencia en la diócesis, San Hipólito. El templo parroquial de la histórica villa de Támara está a él dedicado y representaciones muy hermosas de escultura pueblan el retablo mayor y otro en la nave del Evangelio. Tienen unos relieves tan extraordinarios dedicados a recordar pasajes de la vida del santo que uno de ellos, el de la comunión de San Hipólito, fue pieza importante en la exposición de las edades del hombre que se celebró en Aranda de Duero en 2014 con el tema Eucaristía. Y volverá a serlo en la de este año en Toro, Zamora, con otro magnífico relieve del bautismo de San Hipólito en la exposición Aqua. En el monumental templo de Támara, del último tercio del siglo XV y principios del XVI, una verdadera catedral, la presencia de San Hipólito está por doquier. Ya en el interior, en la nave del Evangelio, hallaremos un retablo rococó del XVIII con relieves renacentistas con cuatro episodios de la vida de San Hipólito, los ya dichos del bautismo y de la comunión y dos más del martirio que sufrieron él, sus familiares y servidores. El retablo mayor barroco, realizado por Fernando de la Peña en 1691, volvemos a encontrar a San Hipólito en esculturas de Andrés Monasterio y Antonio Munar, y en las paredes laterales de la capilla mayor, unas pinturas del XVII narran escenas de su martirio que también encontraremos en un relicario rococó del último tercio del siglo XVIII. Se conserva también una excelente escultura ecuestre de San Hipólito, obra de Juan de la Lastra, que ocupó espacio en el segundo cuerpo de la torre. La iglesia de Támara, al ser patronato real, gozó de grandes beneficios por parte de Juan II de Castilla, Sancho IV el Bravo, Fernando IV el Emplazado y sobre todo Alfonso XI, que había nacido el día de la festividad de San Hipólito y tenía una gran devoción por este santo. Pero no solo en Támara, también en Astudillo, iglesia de Santa María, podemos admirar una tabla pintada sobre el martirio de San Hipólito. Y la pregunta es obvia, ¿pero quién fue? ¿Quién fue San Hipólito para merecer tan grande reconocimiento? Pues hay un San Hipólito de Roma, u obispo Hipólito, que al parecer fue elegido como el primer antipapa en 217, pero murió como un mártir en el 235 reconciliado con la Iglesia, por lo que ahora es honrado como un santo. Pero hubo otro Hipólito, soldado romano, encargado de custodiar a los presos cristianos. Viendo el ejemplo de vida de estos y la fortaleza en el martirio, se convirtieron él, su esposa y sus sirvientes, y finalmente todos ellos fueron martirizados. Hasta el viernes 1 de abril, ya que el próximo, al ser Viernes Santo, no tendremos programa. ¡Feliz semana!
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues yo he de confesar que San Hipólito para mí no es ningún nombre extraño. Es el nombre de mi padre, al que tengo yo un gran cariño a ese santo. Y por eso ese homenaje a...
Y también es el santo del pueblo de al lado del mío, al lado de Santoyo.
Hombre, claro,
he estado yo en las fiestas de San Hipólito pues un montón de veces.
Ya lo ha dicho Antonio. Un homenaje para todos los Hipólitos. Vamos a ver ya quién va a ser nuestra siguiente invitada. Nos ha comentado Alberto, habíamos hecho en la presentación, habíamos comentado anteriormente que íbamos a hablar con la directora del Colegio de Santo Domingo, pero no puede estar con nosotros, pero sí quien sí que va a estar con nosotros es una profesora del centro que controla perfectamente el sistema educativo y la excelencia que llevan a cabo estas religiosas dominicas en el colegio y por eso han sido merecedoras del Premio Nacional de Educación. Hablaremos con Elena de la Iglesia. Creo que ya está al otro lado del micrófono, del teléfono.
Sí, hola.
Hola, buenas tardes, Elena.
Hola, buenas.
Felicidades, lo primero.
Muchas gracias.
Porque estáis últimamente muy ahí en el foco de los medios.
Sí, ya llevamos varios años trabajando en diferentes proyectos en el cole y teníamos ganas de que se nos reconocieran pues los galardones que hemos obtenido.
Ahora ya está dando frutos esa
sí,
siembra
exacto,
que habéis hecho.
Exacto.
Ahora estáis recogiendo los frutos. Cuéntanos, Elena, ¿qué ha supuesto para el centro obtener ese Premio Nacional de Educación?
Primero, bueno, pues una gran ilusión porque ya, como te he dicho antes, ya llevábamos 3 años trabajando en este proyecto, el equipo de profesores y a los alumnos también. Entonces, bueno, pues lo hemos recibido con gran ilusión y con ganas de seguir trabajando.
Y, Elena, habéis sido también finalistas en el Premio a la
sí,
Convivencia.
Exacto.
Eso, por lo que yo he podido leer estos días en los medios, uh-huh, es un proyecto que habéis promovido que sean los propios alumnos mediadores de conflictos. Cuéntanos un poco qué es eso.
Exacto, de eso se caracteriza un poco este proyecto. El proyecto se llama La Mejora de la Convivencia en las Aulas y recientemente pues le hemos presentado al premio regional, pero hemos quedado como finalistas. Se caracteriza por ser los propios alumnos los que median los conflictos en las aulas. ¿Vale?
¿Y qué tal resultado da eso? Cuéntanos algún ejemplo,
bien,
si nos puedes contar para fotografiarlo mejor.
Bueno, pues yo te comento, pues ante un problema que surge entre compañeros en un aula, por ejemplo, fuera en los recreos o en cualquier convivencia de las clases, pues hay dos alumnos por clase, dos alumnos que le llamamos mediadores, que son los encargados, tras haber participado en los cursos de convivencia, cómo tienen que gestionar los problemas. Un poco son ellos los encargados de resolver los problemas y se someten a diferentes cómo explicarte lo que más importa es que al final se solucione el conflicto, por lo tanto.
Y Elena,
sí,
¿qué criterio se sigue para elegir a estos mediadores? Es decir, ¿se ofrecen voluntarios los propios chicos? Hablabas antes,
exacto,
que reciben una formación.
Sí, exacto. Ellos normalmente lo suele elegir la clase, ¿vale?
Ah, pero es como un poco cuando se elegía a lo mejor delegado en su
exacto,
momento.
Sí, sí, sí,
se elige,
así se hace.
Ah, qué interesante.
Sí.
Esta figura de los mediadores entre los alumnos, ¿sabes si está más generalizada en otros centros palentinos o sois pioneros en esto?
Pues yo creo que no hay centros que lo tienen, pero sí que nosotros sí que somos un poco pioneros. Ya llevamos muchísimos años trabajando en la convivencia en las aulas y sé de otros centros pues que no tienen ese plan de convivencia.
Ya, la verdad que es un gustazo, me parece a mí como muy muy interesante.
Sí.
A mayores de este proyecto de convivencia, ¿qué crees que es lo que caracteriza a vuestro centro?
Bueno, pues en nuestro centro se caracteriza principalmente por tener un ambiente familiar, cercano a las familias y comprometidos con la educación, ya no solo en los conocimientos, sino también en los valores. Vale, nosotros tenemos un lema aquí en el colegio que es el de no educamos a las mejores personas del mundo, sino a las mejores personas para este mundo, ¿vale? Entonces, también nos caracterizamos pues un colegio innovador que apuesta por el desarrollo integral del alumno y os puedo hablar un poco de diferentes proyectos que hacemos desde las etapas de infantil hasta secundaria. ¿Vale?
Se me está ocurriendo una cosa así ahora mismo, no estaba en el plan previsto. Nos queda mucho año todavía del jubileo dominicano. Vosotros sois un colegio dominico.
Exacto.
¿Estáis trabajando de alguna manera con los niños este tema?
Sí, claro. Nosotros contamos con la pastoral dominicana del centro.
No, era la duda. Espera, no, nos lo cuentas otro día.
Vale.
Que tenemos... No, me está mirando Natalia con cara rara.
Te quiero decir, cuéntanos lo de la pastoral que estabas
sí,
iniciando para no dejar a los oyentes ahí con el sabor de boca. Desde la pastoral, este año jubilar dominicano, ¿cómo lo estáis abordando?
Bueno, pues en diferentes lo hacemos por diferentes etapas. Entonces, secundaria ha ido a unas convivencias, hace poco hemos salido... Bueno, los de cuarto de la ESO incluso han salido ayer. Entonces, nosotros lo trabajamos desde desde el colegio, desde lo que es la asignatura de religión, y luego tenemos diferentes festividades y convivencias que hacemos tanto en el centro como fuera del centro.
Vale. Bueno, pues estamos encantados de haber podido conversar con vosotros, de conocer vuestro proyecto.
De acuerdo.
Seguiremos hablando seguro que del Colegio Santo Domingo de las Dominicas.
Sí, sí. Nosotros seguimos innovando y tenemos diferentes proyectos para presentaros y que seguramente, bueno, pues sea un poco más, lo más innovadora que hay ahora mismo.
Nos ha encantado el lema de que educáis a las mejores personas para este mundo, ¿eh? Nos quedamos con eso.
Exacto.
Muchísimas gracias, Elena, por tu testimonio y por contarnos este modelo de convivencia que lleváis a cabo en el Colegio Santo Domingo. Buenas tardes, gracias.
Venga, gracias.
Nos quería dejar Chomin sin conocer...
No, es que en los actos del jubileo dominicano nos estamos centrando, yo creo que mucho, en lo que es la vivencia adulta del jubileo. Pero también están los niños ahí que están en el colegio de las dominicas, pues que yo creo que tenemos que ver, pues eso, qué es para ellos Santo Domingo de Guzmán, si saben que estuvo en Palencia. Hay que abundar en ese punto.
Pues nada, un reto que tenemos para próximos espejos.
Sí.
Que ustedes ya están deseando saber lo que nos ha contado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter. Esta semana ha estado muy activo, se lo contamos. A ver, ¿qué es lo que nos ha dicho el Papa Francisco en Twitter, Chomin?
Del 14 de marzo, el sacramento de la reconciliación nos permite acercarnos con confianza al Padre para tener la certeza de su perdón.
El día 15, el Padre es verdaderamente rico en misericordia y la extiende en abundancia sobre quienes recurren a Él con corazón sincero.
Del 16 de marzo, al salir del confesionario, percibimos su fuerza que nos vuelve a dar la vida y el entusiasmo de la fe. Después de la confesión, renacemos.
De ayer, 17 de marzo, nadie puede ser excluido de la misericordia de Dios. La Iglesia es la casa que acoge a todos y no rechaza a nadie.
Y de hace dos horas, cuanto más grande es el pecado, mayor debe ser el amor que la Iglesia expresa hacia quienes se convierten.
Y quien profesa también mucho amor es nuestra siguiente invitada en la historia de la semana.
El espejo nos ofrece la historia de la semana.
Personalmente yo tengo mucho cariño a esta historia de la semana porque sí, conozco la historia desde los inicios. Y bueno, me hace mucha ilusión. Mañana va a ser un día grande en el Monasterio de Nuestra Señora de la Consolación de Calabazanos. Cuéntanos, Chomi.
Pues es que mañana en el Monasterio de Nuestra Señora de la Consolación de Calabazanos viven una jornada muy especial, porque una de sus hermanas celebra sus votos solemnes. Se trata de Sor Rosa María, que tras varios años de formación y de madurar su vocación religiosa, pues va a dar este importante paso de los votos solemnes.
Sor Rosa María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Natalia.
¡Qué alegría!
Muy bien.
No, ¿no sabes la sonrisa que tengo dibujada en mi cara?
Sí.
Sí, estoy encantada de que haya llegado este momento.
¿Qué será de mí?
Oh, pues todo bueno. Sí. Después, si hemos llegado ya a este punto...
Sí.
Sor Rosa María, ¿naciste en...?
Kenia.
¿Hace cuánto que viniste a Palencia?
Hace 7 años, casi.
Hace 7 años.
Casi.
¿Y mañana qué es lo que celebramos?
Pues mire, que mañana voy a celebrar mi profesión solemne.
¿Y qué supone eso? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué es lo que sientes?
Uy, madre mía, siento una alegría que no me puedo expresar, que me siento como, no sé cómo diría, pero es un día más grande de mi vida.
¿Te sientes plena?
Me siento como que subiendo a cielo.
claro, el proceso ha sido largo, como dice Sor Rosa María. Sí. Llegó a Palencia sin conocer ni una palabra de castellano.
Eso, sí.
Ahora hablas perfectamente castellano.
Sí.
Y mañana además... va a estar un hermano tuyo en la celebración.
Sí, está mi hermano, sí.
Claro, alejada de la familia durante todos estos años, que también es difícil, aunque has podido volver a Kenia en algún momento, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, un poco, cuando llegas aquí, no sabes muy bien lo que te espera.
No.
Sí que tú tienes una vocación religiosa, sí que sabes que tú quieres seguir por ese camino, pero, claro, el cambio es muy duro, solo ya empezando por el tiempo.
Claro,
en el Monasterio de la Consolación, además, las hermanas clarisas son austeras.
No, es el Escorial de adobe, como se le llama.
Efectivamente, la sencillez que ahí predomina. Y bueno, Rosa María, pues por eso digo que mañana es un día muy, muy grande. Cuéntanos un poco tu vida en el monasterio.
Pues, llevo una vida, como gentileciendo normal, porque es una vida de total entrega al Señor. Y con la ayuda de las oraciones de mis hermanas y de mi familia y de mis amigos, pues voy viviendo, me encuentro un poquito más cerca al Señor. Claro, hay dificultades también, como eso de frío,
del idioma, que al principio tampoco eres capaz de un poco de compartir tus sentimientos o lo que estás viviendo, ¿no?
Claro. Pero bueno, de todo modo, el Señor como está siempre dispuesto a ayudarnos cuando le invocamos, llevo viviendo mis dificultades, mis alegrías, como dice el Señor, que el que me quiere seguirme, que lleve su cruz y que le siga. Entonces voy llevando la cruz, siguiéndole al Señor, pidiéndole ayuda y a ver si llego a ser lo mejor posible que puedo.
Pues claro que sí, estamos seguros de eso.
En ese intento estamos todos, ser mejor cada día.
Sor Rosa María, hace poco tiempo, no mucho tiempo, habéis puesto en marcha un obrador en el monasterio.
Sí.
¿Cómo va? ¿Qué productos elaboráis? ¿Cómo lo estáis comercializando?
Pues nosotras hacemos pastas artesanas y hacemos como pasta de nuez, pasta de té, pasta de algunas que llamamos de Santa Clara. Hacemos el hojaldre y otras pastitas así.
¿Y se venden directamente en el monasterio?
Sí, vendemos en el monasterio, sí, en el torno.
Habrá que acercarse a comprar las pastas.
Claro que sí, y tenemos, pendiente un reportaje. Mañana nos vemos, sí. Mañana rezaremos por ti.
Sí.
De verdad que estamos muy contentos y un abrazo muy fuerte para toda la comunidad, que es un día alegre mañana.
Espera, mañana Natalia va a rezar por ti. A partir de mañana acuérdate tú también de rezar por nosotros, ¿eh?
Hombre, usted no va a rezar por mí.
No, yo me tengo que quedar en las procesiones de Palencia.
Pero bueno, reza también por eso.
No, sí, hombre, claro, rezaré también, sí.
Mañana nos vemos, un abrazo enorme. Gracias por tu testimonio.
Bueno, gracias a ustedes.
Y ahora ya Chomin, después de pensar que mañana tiene que rezar,
sí,
nos va a contar lo que no nos vamos a acostar sin saber algo nuevo.
Pues es que tenía que hablar de Semana Santa y entonces rebuscando en un libro sobre la historia de la cofradía de los nazarenos, pues me he encontrado que allá por 1605, es una delicia que tenga las cosas apuntadas desde tan antaño. En 1605 los nazarenos, que no hacía mucho tiempo que habían nacido, pues deciden que quieren procesionar. Entonces tenían intención de salir en la procesión de Viernes Santo a las 2 de la tarde, pero a esa hora no les parecía muy oportuna a los cofrades de San Francisco. Entonces, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento con otras cofradías, porque entonces las cofradías no eran como ahora, que salimos todos, salía cada uno, el 16 de enero del 1605 celebraron un cabildo que acordó la salida a las 6 de la tarde de ese Viernes Santo. Y todos debían ir, y leo literalmente, con túnica y capirotes bajos, de boacín o lienzo negros y no de otro color ni calidad, y llevando un rosario en la mano, guardando sumo silencio, so pena de una libra de cera cada vez que se hable, aunque si fuera necesario hablar, se hará en voz baja y al oído. En la procesión no se podrán llevar chinelas, almohadillas ni medias de color, ni cosa exterior que tenga olor a vanidad en vestido o calzado. Y al que lo llevara lo echarán de la procesión y si no se corrige lo echen del todo de la cofradía. No podrá ir ninguna mujer cubierta ni hombre alguno que no sea cofrade. Habrán de ir sin luz alguna, solamente habrá luz de las hachas de cera negra y no de otro color ni calidad. De 1605.
Sorprendente, ¿eh? Ha cambiado entonces el hábito.
Sí.
Y lo de la media libra de cera me ha gustado.
Eso tenía que ser un castigo importante.
Vamos rápido ya que no tenemos tiempo, a ver qué es lo que no nos podemos perder durante los próximos días.
Esta semana no te puedes perder.
Pues durante estos días hay un rosario peregrino en el monasterio de las monjas dominicas de aquí de Palencia, en el monasterio de Nuestra Señora de la Piedad. Con este motivo se invita a todos a participar del rezo del rosario en la iglesia del monasterio mañana sábado a las 6:30. Ese día la intención internacional será por las personas que se encuentran en prisión.
Un apunte, este es un rosario a nivel mundial que estos días es en Palencia. La Legión de María celebra mañana sábado a las 5:30 en San José la fiesta de la Cies.
Mañana sábado a las 5 en el Monasterio de la Consolación de Calabazano se celebran los votos solemnes de Sor Rosa María.
El sábado en Baltanás, concierto solidario a favor de Manos Unidas a las 6 en el Cine Cooperativa San Millán y anteriormente desde las 5:15 desfile de agrupaciones musicales por la Plaza de los Olmos.
Y este domingo de Ramos a las 10:15 tendrá lugar en la Capilla de la Cofradía del Santo Sepulcro la solemne bendición de las Palmas y a continuación junto con el resto de cofradías irá en procesión hasta la Catedral donde se celebrará la Eucaristía presidida por nuestro administrador diocesano.
Cita importante, el martes a las 5, misa crismal, presidida por don Fidel Herráez, arzobispo de Burgos, a las 5 en la catedral, misa crismal.
El resto de los cultos en la catedral, que se van a celebrar durante estos días, están puestos, porque si no, no tenemos ya tiempo, están puestos en nuestra página web y en el perfil de Facebook y de Twitter.
Y una nota, el miércoles 23 de marzo, todos los jóvenes que quieran ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia a las 5 en el Obispado.
Nos vemos el 1 de abril. Buena Semana Santa y buena Pascua de Resurrección.